UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, o muy buenas tardes casi ya. ¿Cómo están? Seguro que nos echabais un poco de menos, aunque no preocuparos porque ya estamos de nuevo por aquí y con más ganas que nunca. Damos comienzo a una nueva temporada de Punto de Vista, desde aquí, desde Radio UMH. Y antes de meternos de lleno en el asunto, en los asuntos que vamos a tratar hoy, os recordamos que este programa forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara. Y por si nos habíais olvidado, que espero que no, nos presentamos. En primer lugar, damos la bienvenida a Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encantado de volver.
Al control de la mesa de sonido tenemos esta temporada también a Laura Puig.
Muy buenas, con muchas ganas de empezar una nueva temporada, la verdad.
Y por último, solo nos queda presentar al presentador, creador y voz cantante de todo esto, y la luz que ilumina nuestro camino por este mundo lleno de penumbras, con todos ustedes, Eduardo Fernández.
Muchísimas gracias, Antonio. Te ha quedado muy bonito, te ha quedado muy bonito.
Espero que sí, porque me tienes que pagar.
Bueno, y si os parece, vamos a empezar ahora este nuevo programa con una canción de algo que escuchamos hace muy poquito aquí en Elche y ahora os contamos de qué va.
Hoy tenemos un programa muy especial. ya que vamos a hablar de un congreso que está a la vanguardia en el mundo de la neuroingeniería, visión artificial y tecnología para interfaces cerebro-computadora. The Brain and the Chip, que se celebró los días 11, 12 y 13 de noviembre, logró reunir a decenas de expertos y expertas en la materia. Tenemos la gran suerte de contar en esta mesa con los organizadores de este gran congreso, que son nada más y nada menos que pues nosotros mismos. Por lo que, para empezar, Eduardo, no sé, ¿podrías contarnos un poco en qué consistió The Brain and the Chip y cuáles han sido los temas principales de esta edición?
Por supuesto, Laura. The Brain and the Chip es un congreso en el que hemos celebrado pues, la segunda edición este año y básicamente está enfocado en explorar los avances en los dispositivos para interaccionar con el cerebro, fundamentalmente en dispositivos e interfaces intracorticales. Y este año hemos querido ir un poco más allá, porque no solamente hemos tratado de prótesis o de problemas visuales, sino que lo hemos ampliado a cualquier tipo de dispositivo pues, para interaccionar con el sistema nervioso, con el cerebro. Y hemos tenido la oportunidad de tener aquí en Elche con nosotros pues, a investigadores que trabajan con pacientes, por ejemplo, tetrapléjicos, para conseguir que puedan realizar tareas motoras, que sientan el tacto, que sientan la vibración, también implantando directamente electrodos en el cerebro, pacientes con problemas sensoriales relacionados con implantes auditivos e incluso habían algunas presentaciones que estaban más relacionadas con la capacidad de percibir, con la conciencia, con distintas posibles aproximaciones que probablemente van a ser muy importantes para el futuro. Y dentro de esto pues también tuvimos pues una mesa, por ejemplo, o una sesión dedicada al punto de vista de los usuarios finales, en el que participaron pues varios pacientes, entre ellos David, el presidente de la Sociedad Española de FARPE, de Asociación de Enfermedades de Retinosis Pigmentaria, y también había pues un paciente con varios electrodos implantados en su cerebro, en concreto dos electrodos en corteza motora y dos electrodos en corteza somatosensorial, e incluso hablamos un poco más del futuro, de a dónde podemos llegar y los aspectos éticos que pueden llegar a tener todo este tipo de tecnologías.
Y bueno, ¿y cómo surgió la idea de crear este congreso?
Bueno, los investigadores que trabajamos en este campo llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a hablar un poco más. En principio eran prótesis o sistemas centrados pues, para interaccionar, dirigidos a personas con problemas visuales, con muy baja visión, aunque prácticamente ya son ciegos. Hasta ahora, o hasta hace relativamente pocos años, las principales aproximaciones eran prótesis o dispositivos pues, a nivel de la retina. Pero ya cada vez hay más grupos que están trabajando en implantes corticales porque eso lo que permite pues una persona, por ejemplo, con una degeneración de la retina muy importante, pues debido a una retinosis pigmentaria muy avanzada, a un glaucoma, a retinopatía diabética, cualquier otra patología o incluso daño en el cable que comunica el ojo con el cerebro, pues se podrían beneficiar de este tipo de aproximaciones terapéuticas. La tecnología ha avanzado bastante y se trata un poco de ponernos en contacto pues todas las personas o todos los grupos que tienen algo que decir para que se desarrollen todas estas tecnologías, y aquí pues incluimos a todos, neurocirujanos, neurólogos, oftalmólogos, neuroingenieros, pacientes, personas que se encargan más de aspectos más relacionados con la ética. Y la idea era pues sentarnos todos, debatir, discutir qué es lo que tenemos hasta ahora e intentar de manera conjunta y sinérgica pues de desarrollar pues eso, colaboraciones que nos permitan avanzar un poco más deprisa en este campo y conseguir soluciones que puedan ayudar pues a mejorar la calidad de vida de muchas personas con graves problemas fundamentalmente pues visuales y otro tipo de discapacidades.
Bueno, y Antonio, ¿qué podrías decir que te ha aportado el congreso, la edición de Brain and the Chip de este año?
Bueno, pues a nivel personal ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora.
E intensa, seguro, ¿verdad?
Sí. Ahora contaremos y daremos unos pocos más de detalles, pero yo creo que se están sentando las bases para lo que esperamos que sea una tradición. ya no solo el reunir a los mejores en el campo científico, sino también el lograr que los pacientes formen parte de las decisiones y del futuro que va a seguir la ciencia. Y lo que más me gusta de todo esto también es abrir lo que se hace en los congresos, abrírselo a la sociedad. Que la gente vea lo que se hace en los laboratorios, que la gente vea que hay gente trabajando y mucho por mejorar su calidad de vida. O sea que a mí esa parte me gusta mucho y sinceramente me siento muy orgulloso de formar una pequeñísima parte de todo esto.
La primera edición tuvo lugar Música, Sinestesia y Cerebro, que fue como se llamó al concierto que formaba parte de la programación de The Brain and the Chip 2022. Este año, el grupo Neurogeriería Biomédica organizó una actividad cultural para que toda la ciudad de Elche pudiera ser un poquito partícipe de este congreso, de Brain and the Chip. El concierto recibió el nombre de La Sinfonía del Cerebro. Así que, Antonio, que sé que también has estado un poco a cargo de este concierto, ¿podrías contarnos un poco en qué consistió y por qué está relacionado con el mundo de la ciencia?
Bueno, para contar por qué está relacionado con el mundo de la ciencia, yo creo que eso mejor lo puede contar Eduardo. Y ahora, cuando acabe yo, si queréis, le doy paso a Eduardo y que cuente cuál es la relación de este concierto y por qué se hace y qué lo relaciona con la ciencia.
Perfecto.
Yo lo que os puedo contar es que fue un día muy intenso, una jornada que difícilmente voy a olvidar, y en la que pude colaborar y ver a gente como Lucía, como Asun Noales, como Germán, como toda la gente que participó con nosotros, Scott, la oportunidad de dar a Scott la posibilidad de tocar instrumentos solo con la mirada, el momento en el que un niño del Misteri cantó sobre el escenario y pudimos ver su registro cerebral, los bailarines bailando, y podíamos ver claramente cómo un baile, por ejemplo, como el que hizo Asun Noales, que era un poquito más pausado, más tranquilo, tenía un tipo de registros cerebrales. Luego pudimos ver cómo el baile de Lucía, que era muy, muy caótico, muy, muy intenso, muy, muy visceral, tenía otro registro totalmente distinto. La violonchelista, cuando tocó también, que parecía que sus ondas cerebrales iban al ritmo de la música. O sea, fue una pasada y estuvo muy bien. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de haber podido verlo de entre bambalinas y poder estar con ellos y darle a la gente la oportunidad, como os decía antes, de sobre todo que la gente vea lo que se hace en un laboratorio. Esto es la parte más de show, pero verlo, la verdad es que yo creo que la gente que se fue, bueno, creo, no sé, que la gente que se fue del Gran Teatro se fue muy contenta, le gustó mucho lo que vio. Y ahora sí que le toca a Eduardo la parte difícil, que es explicarnos el por qué hacemos estas cosas, por qué hacemos un concierto en medio de un congreso tan importante y que viene gente de primer nivel a nivel mundial, o sea, gente de Neuralink, que es una empresa top en el mundo.
Bueno, realmente un poco la idea era aprovechar que estaban precisamente aquí, pues todos los investigadores que acabas de comentar, y para hacer algo un poco más lúdico, más cultural, y también pues que nos sirva un poco pues como divulgación de las actividades o lo que puede conseguir la ciencia o algunas de las cosas que se pueden conseguir pues para ayudar o contribuir a mejorar la calidad de vida pues de algunas personas. Y lo que hicimos fue pues simplemente cosas que son habituales en los laboratorios de investigación científica, como hacer, por ejemplo, los registros de la actividad cerebral. En nuestro caso, habitualmente es para, digamos, otras tareas o otras actividades. Aquí lo relacionamos pues con esos aspectos más culturales, con el canto, con la danza, y aprovechar incluso pues otros tipos de interfaces cerebrales que se han desarrollado. Por ejemplo, los que están relacionados con el uso de la dirección de la mirada. Esto puede ser muy útil, no es tanto en el contexto de personas ciegas, pero sí en el contexto de personas con lesiones neurológicas muy severas, que muchas veces pues están prácticamente están en cama, no se pueden mover, pero sí que pueden mover los ojos y pueden utilizar esto pues para realizar tareas sencillas. Por ejemplo, pues y eso lo hizo Scott, eso es lo que pudimos ver todo. Cuando Scott dirigía la mirada pues a un vaso de agua, pues directamente el ordenador decía: quiero agua. Cuando Scott dirigía la mirada hacia una zona de que tiene comida, pues él, digamos, la voz del ordenador decía: quiero comer, tengo hambre, o quiero dormir, o digamos tareas relativamente sencillas, pero que pueden facilitar también el lo que se denomina el respiro familiar, de manera que los pacientes pues pueden estar solos en su habitación y se pueden comunicar con sus familiares, que no tienen que estar allí todo el rato pues para preguntarles si necesitan algo. Y luego, pues igual que se puede hacer en ese contexto, pues se puede pues aplicar, por ejemplo, pues para tocar un instrumento musical. Conseguir que una persona con una lesión neurológica tan severa como la que tiene Scott, que pueda tocar un instrumento, y no solamente tocarlo de manera individual, sino tocarlo pues con músicos profesionales, yo creo que todos vimos que fue realmente muy, muy, muy espectacular.
Y te puedo hacer una pregunta, así aprovecho y mezclo las dos cosas. O sea, yo viví la parte del concierto, por ejemplo, del congreso, desde la zona un poquito más lúdica. Sé la sensación que tuvieron los músicos, sé la sensación que tuvieron los bailarines, y sé que estaban encantados de formar parte de todo esto. Pero me queda una duda. Los científicos que vinieron a las charlas, a las jornadas más científicas, ¿cómo se sienten al formar parte también de un evento más lúdico, más divertido?
Pues yo creo que fue una experiencia muy agradable para todos, y de hecho algunos sí que nos lo comentaron y lo resaltaron, porque son cosas que a lo mejor hacen habitualmente en el contexto, en su día a día, en los laboratorios, pero nunca se les había ocurrido hacerlo en este contexto más cultural, y les gustó muchísimo la idea, y algunos incluso se están planteando intentar repetirlo en sus respectivos países. O sea, de alguna forma hemos sido un poquito pioneros en intentar hacer este tipo de aproximaciones o este tipo de eventos. Pero en general fue muy, muy bien recibido, y se llevaron una cierta sorpresa por aplicarla en este contexto, no tanto por la tecnología, que es bien conocida, pero sí por aplicarla en este contexto.
O sea, que podríamos decir que somos pioneros en hacer algo así, un poco de show con la ciencia, ¿no?
Pues igual podemos decir algo así.
Para Elon Musk, chúpate esa.
Bueno, y por otro lado, ya lo hemos mencionado, pero también acudió al congreso David Sánchez, presidente de FARPE y de Retina Murcia, y que además estuvo aquí en nuestro programa hace varios meses, seguro que lo recordaréis. David nació con una enfermedad de la retina hereditaria llamada retinosis pigmentaria. Durante su mesa redonda compartió su optimismo sobre los avances científicos en tratamientos para enfermedades raras, a pesar de no ser candidatos para ciertas terapias debido al progreso de su enfermedad. También destacó que hace 20 años apenas existían ensayos clínicos para condiciones como la suya, pero que ahora hay mucho más, lo que lo hace optimista sobre el futuro.
Sí, bueno, yo creo que eso es muy importante, y como comentó David, pues cada vez más los pacientes están muy bien informados y lo que intentan es, de alguna forma, pues formar parte también del futuro, de los desarrollos tecnológicos que pueden ir al futuro. Y vimos en la mesa redonda que esto es muy, muy importante, porque algunas de las empresas que empezaron a trabajar pues en visión artificial no hace demasiados años, estamos hablando de los años 2010, 2012, por aquel momento se hablaba de que era el resurgir de una nueva época, de una nueva etapa, y muchas de estas empresas han fracasado, y parcialmente porque no han tenido un poco en cuenta a los usuarios finales, a los potenciales usuarios finales de estas tecnologías. Entonces yo creo que lo tenemos que hacer entre todos, y todos somos importantes, y David lo resaltó, lo cual creo que es muy interesante hacer este tipo de reflexiones.
Y de hecho, si queréis ver toda la mesa redonda de Brain and the Chip, podéis verlo poniendo mesa redonda de Brain and the Chip 2024, que os aparecerá en YouTube, y nada, así no os perderéis detalles de todo lo que se dijo.
Bueno, y ya para finalizar, la pregunta que nos hacemos todos. Nosotros porque no sabemos si tendremos que trabajar tanto el año que viene, y la gente porque seguramente le han entrado ganas de participar en unas jornadas como esta. ¿Habrá una tercera edición, Eduardo?
Pues al final, cuando nos fuimos, quedamos en que sí, porque preguntamos un poco pues a todos los asistentes qué les había parecido, si pensaban oportuno volver a repetirlo, y fue Todos nos dijeron que evidentemente sí y ya nos emplazaban a empezar a organizarlo y a empezar a estar todos juntos de nuevo en 2 años. Eso sí, no todos los años, porque probablemente todos los años no hay suficientes resultados científicos, pero cada 2 años, un poco la idea es hacerla cada 2 años, la hemos hecho en el 2024, por lo tanto la próxima edición va a ser en el año 2026.
Allí nos veremos.
Pues muchísimas gracias, Eduardo y Antonio, por estar aquí hoy y por contarnos sobre este congreso tan internacional y que además ha levantado tanta expectación en el mundo de la ciencia. Seguimos después de una canción.
O sea, acabamos de escuchar una de las canciones que pudimos oír todos en el concierto celebrado aquí en el Gran Teatro de Elche. La canción se llama Nana y es de Germán Díaz y pertenece pues a su disco del Método Cardiofónico. Todos hemos podido escuchar los sonidos cardíacos, los sonidos del corazón sobre el que Germán empezaba a improvisar con distintos instrumentos mecánicos. Y al principio de todo, al principio, la primera canción, que creo que se nos ha olvidado, Laura, era otra de las canciones, de hecho fue con la que empezó el concierto y se llama Je te veux, con Germán Díaz y Benjamín Otero. De hecho aparecieron por el medio de la sala tocando y cantando esta canción y todos nos volvimos un poco para atrás porque no esperábamos empezar a escuchar o que empezaran a aparecer los artistas del concierto de esa manera.
No, la verdad es que fue sorprendente, gustó muchísimo allí.
Y bueno, pues ya pasamos un poco a la sección Peticiones del Oyente, para que vosotros y vosotras pues nos enviéis preguntas sobre alguna cuestión que queráis que tratemos o para recomendarnos un tema a considerar en el siguiente programa, un poco para lo que queráis. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Y dicho esto, Laura, ¿tenemos alguna pregunta para este primer programa?
Pues sí que tenemos una pregunta, que de hecho nos la hicieron en la misma semana que se celebró el Congreso de Brain and the Chip. La pregunta nos la hicieron en inglés y fue a través de la red social X, pero bueno, la traduciré al castellano para que la pueda entender todos nuestros oyentes sin ningún problema. La pregunta es la siguiente. ¿Se dijo algún dato novedoso para el mundo de las prótesis visuales desde la empresa de Neuralink? Entiendo que se refiere a Dan Adams, que fue quien dio la charla.
Bueno, pues es una pregunta además muy pertinente y muy interesante en un congreso como este, y la verdad es que sí. Que hasta ahora Neuralink fundamentalmente pues está trabajando pues en prótesis o en dispositivos pues para interaccionar con la corteza motora y somatosensorial, pero lo que nos dijo Dan Adams es que ya están empezando a trabajar en el desarrollo de un sistema para poder ayudar a personas ciegas, un poco aplicar su tecnología pues al servicio de la discapacidad visual. Y su intención, dijo, que era que probablemente iban a intentar que para el año que viene tener implantado pues al primer voluntario ciego, al primer paciente ciego. Ya veremos si lo consiguen y cuál es el resultado. Y es muy probable que no lo cuenten en el próximo de Eyes and the Chip. No sé si para el año que viene tendrán al primer paciente, pero seguro un poco su objetivo era hacerlo lo antes posible.
Bueno, ya nos enteraremos.
Pues es una pasada que nos hagan preguntas de esta forma tan internacional. La verdad es que me siento muy, muy honrado.
Sí, yo creo que con este programa ya estamos llegando muy, muy lejos.
Bueno, pues si vosotros también queréis hacer alguna pregunta para nuestro profesor, profesor Eduardo Fernández, sabéis que lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com. Os lo repito, puntodevistaumh@gmail.com, o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Vidor Segara. Podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordáramos, dudas o preguntas sobre nuestra situación en la cátedra. Y dejarme añadir que, aparte de los canales habituales, como habéis oído al principio a Laura, a través de Twitter también podéis dejar alguna pregunta si queréis.
Sí, ya, bueno, ya lo ha dicho Antonio, pero lo repito, que nos podéis seguir o escribir a través de nuestras cuentas de X y de Instagram, que por el nombre de Grupo de Neuroingeniería Biomédica. Bueno, también si queréis podéis buscarnos por el nombre de usuario, que es @neuroengine, y en nuestra página de LinkedIn, Cátedra Vidón Segara o Grupo de Neuroingeniería Biomédica. Y bueno, ya recordaros que a través de nuestras redes sociales es donde nosotros publicamos contenido sobre noticias actuales de la labor que realizamos y sobre todo de nuestra labor de investigación de la Cátedra en Retinosis Pigmentaria Vidón Segara. Y ahora llega el turno de nuestro juego del mes, el periscopio. Por si no lo recordáis, que es posible, os explico la dinámica. Al final de cada programa os proponemos una pregunta que vais a poder resolver a lo largo de todo el mes. Si conocéis la respuesta, nos podéis escribir al correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com escribiendo tu nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono para que os contactemos. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis Pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado, como ya sabéis, por la Cátedra de Investigación Vidón Segara.
Y la pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cuál es el nombre del concierto que se enmarcó dentro de las actividades del Congreso Brain and the Chip? Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, seguro que lo sabréis. Y si queréis os doy una pista, es un nombre bastante sinfónico. Repito, ¿cuál es el nombre del concierto que se celebró enmarcado dentro de las actividades del Congreso Brain and the Chip? Y recuerda, si conoces la respuesta, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, pues dicen que el tiempo es relativo, pero creo que a nosotros siempre nos pasa lo mismo y nos hemos vuelto a quedar sin tiempo, así que hasta aquí nuestro programa de hoy.
Antes de nada, os recordamos que tenéis todos los programas de Punto de Vista en la página web de Radio UMH, pero no solo los programas de esta temporada, sino de temporadas pasadas. Programas en los que hemos entrevistado a personalidades como Anabel Morente, presidenta de la ONCE del municipio de Elche, o a David Sánchez, presidente de FARPE y Retina Murcia, donde hemos hablado desde ensayos clínicos hasta de ajedrez adaptado para personas ciegas o con baja visión.
Y ahora sí, nos despedimos ya de todos vosotros. Antonio Alarcón.
Hasta el próximo.
Laura Puig.
Hasta la próxima.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.